At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Bueno, vamos a platicar ahora con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es infectólogo, integrante de la Comisión para COVID-19 de la UNAM. Doctor, muchas gracias por recibir la llamada,
Buenos días, Oscar Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Sí.
Doctor, la Organización Mundial de la Salud informa esta misma semana que se han registrado casi 350 casos probables de hepatitis de origen desconocido y que se han acelerado los estudios sobre el posible papel del adenovirus y de la infección por COVID-19. ¿Podría usted traducirlo en términos muy sencillos para el auditorio, doctor, por favor?
Bueno, Oscar Mario, parece que está surgiendo una enfermedad desconocida, que es esta forma de hepatitis provocada por un germen desconocido, nuevo. Ya teníamos...
Germen, perdón que lo interrumpa, ¿germen es virus?
Sí, un posiblemente es un virus que está generando estos casos. Lo que llama la atención es que, bueno, pues ya se conocían un grupo de virus capaces de afectar el hígado y se ha descartado la presencia de todos los ya conocidos, lo cual sugiere que se trata de un agente nuevo y que habrá que precisar qué pudiera ser lo que lo está produciendo. Siempre una de las cosas que hemos aprendido con mucha claridad en estos últimos 2 años es que siempre las cifras son diferentes de la realidad. Esto quiere decir que nada más se han visto estos 300 y fracción, pero que pudiera haber muchos más y que muchos pudieran ni siquiera ser detectables o diagnosticables, pues. Entonces no sabemos, ojalá que no sea real, que no estemos teniendo un problema de la misma naturaleza que ha tenido la COVID, pero hay que estar muy atentos, hay que desplegar las antenas y también vigilar la posible aparición de casos similares en nuestro país.
Bueno, pero ¿cómo se da el contagio de esta variante? No sé si es variante o no, de hepatitis, doctor.
Bueno, pues no sabemos, esa es parte de lo que se ignora. Las hepatitis tradicionalmente han sido o por contagio vía oral o por contaminación de sangre, como suelen ser las hepatitis B. Pero, pues en este caso no tenemos idea, lo más probable es que pudiera tener que ver con un contagio vía oral, pero habrá que esperar para saber cómo se está produciendo esta enfermedad.
Básicamente, ¿cuáles son las consecuencias de la hepatitis y cuántos tipos de hepatitis existen? Le preguntan esto del auditorio, doctor.
Bueno, conocidas tenemos por lo menos 4 virus, A, B, C y D. Podría haber otras formas de ataque al hígado que pueden ser por parte de bacterias o de parásitos, y que, bueno, pues generan inflamación e insuficiencia funcional del hígado. Las expresiones y consecuencias pueden ser tan graves como quedar permanentemente neutralizada la función del hígado y requerirse algún manejo extraordinario. Ya se habló de estos casos de algún o algunos niños que requirieron un trasplante porque pues su hígado quedó completamente destruido, pero la inmensa mayoría de las veces lo que sabemos hasta ahora es que el hígado se recupera y se recupera plenamente aun cuando un segmento pudiera sufrir daño importante.
Esto en caso de ser niños, de los niños, pues no de personas adultas
en general,
o mayores, ¿no? Ah, en general.
En general, también hemos vivido en años previos, ya lejanos afortunadamente, casos de afectación del hígado por amibas, y eso provocaba unos agujeros dentro del hígado, unos abscesos que eventualmente si se podían tratar y curar, pues ahí queda una limitación anatómica del hígado, pero su función se recupera.
Oiga, entonces, ¿cómo tomar esto? Porque seguimos viviendo la psicosis de la pandemia, de los estragos de la pandemia, ¿no?
Efectivamente, Oscar Mario, yo creo que hay que tomar pues en serio las cosas, ser muy vigilantes, atentos acerca de la posibilidad de que estuviera apareciendo un nuevo problema de salud que afecta además pues a los niños y tratar de hacer todo lo que se pueda para evitarlo. Ojalá que ahora sí se pusieran las pilas las autoridades nacionales en materia de salud para estar atentos y descubrir oportunamente su presencia y hacer lo que se deba de hacer para recuperar la salud en estos pacientes, si es que los tuviéramos en México.
Bueno, otra pregunta del auditorio, y gracias siempre, nos ayudan mucho en las charlas, en las entrevistas. Dice, doctor López Cervantes, ¿se pueden, las autoridades podrían adoptar medidas preventivas? En México, obviamente, están preguntando.
Bueno, por lo pronto, lo que se debe de hacer es establecer un mecanismo de vigilancia epidemiológica. Si se acuerda, Oscar Mario, hace 2 años estuvo hablando de que había un modelo de muestreo para que de un cierto número de personas que tenían síntomas se tomaban muestras y se estudiaban a fondo. Bueno, pues eso se abandonó, pero ese es el mecanismo con el cual debe de estar vigilándose hoy en día la posible introducción o llegada de esta enfermedad y también debería de estar vigilándose el comportamiento de la COVID. No nada más echar las campanas al vuelo de decir ya tenemos pocos casos, olvídense de este problema. Yo creo que se tiene que estar haciendo una vigilancia activa para saber si están llegando nuevas enfermedades o cómo se comportan las que ya tenemos.
Entonces, ¿se descarta o es que sabe qué, doctor? Por eso le decía, si nos pudiese traducir, dice el informe de la OMS que se han acelerado los estudios sobre el posible papel del adenovirus y de la infección por COVID-19. ¿Qué relación entre todo esto con la hepatitis infantil? Sí.
Una cosa que no podríamos en este momento decir si esta es una complicación de la infección por COVID o no.
Ah, ok.
Porque podríamos darnos cuenta de que en ciertos casos de niños la afectación está expresándose como daño al hígado. Había llamado la atención que en meses previos, en los 2 años previos, saber que algunos niños de manera muy poco frecuente desarrollaban lo que se llama un síndrome multiinflamatorio. Y bueno, pues parte de la inflamación puede llegar a ser del hígado y puede en estos casos no estar manifestando daño en otras partes excepto el hígado, así de que podría ser una complicación. Incluso he visto por allí quienes sugieren que pudiera ser algo relacionado con la vacunación de los niños. Y pues en este momento todas las especulaciones pudieran ser verdad o pudieran ser mentira. No tenemos mucha claridad al respecto, pero bueno, pues habrá que esperar el resultado de este anuncio de que están poniéndole atención a los adenovirus. En realidad no hay un adenovirus, hay muchos. Incluso los adenovirus han sido utilizados como base para las vacunas. La vacuna rusa, la vacuna de Inglaterra, han tenido la posibilidad de utilizar parte de los adenovirus, unas variantes, para utilizarlas como vehículo que lleva el antígeno al interior y pues permite obtener inmunidad contra la COVID. Yo no creo que vaya por el lado de ese tipo de adenovirus, porque pues esos han sido utilizados en muchos miles de millones de casos, y pues que ahorita se presenten nada más en niños que además no reciben, no han recibido ese tipo de vacunas,
sí, claro,
como la de AstraZeneca. Entonces creo que más bien estamos viendo algo que pudiera ser o una complicación de la enfermedad o algo nuevo.
Entonces, ¿hay que tomar esta amenaza en serio, pero con sus reservas para no alarmarse tanto? ¿O cuál sería la conclusión, doctor?
Esa es exactamente la conclusión. Hay que tomarla con mucha reserva, pero con mucha seriedad.
Seriedad.
No simplemente pensar que pues eso está pasando allá en Inglaterra y que a ver cómo se arreglan. No. Pudiera llegar a México, pudiera aparecer en México. Es más, ya sabemos que México es permeable completamente, que llega cualquier cosa cuando quiere y que nadie hace nada por prevenirlo. Entonces yo creo que eso es otro de los ejemplos de que vale la pena establecer mecanismos de vigilancia epidemiológica.
Rápidamente, 30 segunditos. Sigue, dicen, doctor, ¿recomienda seguir utilizando el cubrebocas?
Yo en lo particular sí. Yo creo que el cubrebocas es una prenda que podríamos ya considerar parte de nuestro vestuario y que no necesitamos estar en medio de una ola de COVID para decidirnos a usarlo. Nos protege ahora y nos protegerá en el futuro también.
Doctor Malaquías López Cervantes, muchas gracias por su tiempo.
Gracias por la invitación. Hasta luego, Oscar Mario.
Buen día.